de la OTEP. ¿Cómo te va, Gabriel? Buen día.
Buen día, Javier. Buen día a la audiencia de la Unión. Muy bien.
Bueno, es el día después de la confirmación de Eduardo Peta San Martín como ministro de Educación. Y desde la OTEP, ¿cómo están viendo esta designación como futuro ministro? Y de Roberto Cano y de Nancy Ovelar, ¿quiénes integrarían el gabinete?
Y bueno, primero que nosotros somos muy claros en términos de la responsabilidad que tiene el presidente electo de designar a sus secretarios de Estado. Esa es una competencia exclusiva. Esperamos, en todo caso, asuma quien asuma, y en este caso el señor Peta, que los desafíos que están por delante, de manera casi inmediata, alguna post 15 de agosto, tengamos que asumirla no solamente con enunciados de compromiso, sino con la concreción de esos compromisos. El ministro y su equipo deben tener determinación, deben tener firmeza, deben tener convicción y deben tener flexibilidad. Nosotros creemos que la firmeza y la determinación la podemos visibilizar con decisiones inmediatas que vaya a tomar con respecto al acuerdo con el Banco Mundial. Y debe dejarse sin efecto. La primera cuestión. Una segunda cuestión, casi, digamos, inmediata a la misma, es la definición de la ruta a seguir con respecto a lo que vayamos a diseñar, vayamos, digo, porque es un compromiso de todos, a vayamos a diseñar el delineamiento de la nueva política pública educativa en el Paraguay. Y esto requiere garantizar la participación de todos y de todas, todos en general, los miembros de la comunidad educativa, de la ciudadanía en general, a partir de los foros, las plenarias, los congresos, para que en la práctica todos asumamos ese compromiso y que no quede solo en el enunciado. Y no menor es, y quizás lo más trascendente, garantizar la inversión para esta. Esa inversión que debe significar para nosotros, y creo que para todos, la garantía de que se va a poder desarrollar educación pública en el Paraguay en un contexto diferente, con dignidad, con derecho humano, y esto debe ser un gran desafío para todos, porque no es solamente una cuestión cuantitativa, no solo una cuestión de estadística, de cobertura del 96-98%, pero ocurre que no la podemos sostener a todos y a todas en las instituciones educativas, porque en la mayoría, o en un, por lo menos en un número muy importante, si no es mayoría, se tiene problema de alimentación, se tiene problema de salud. Y si no se tiene de alguna manera la cobertura de esto, garantizando ese derecho fundamental de acceso a la salud, de acceso a la alimentación, bueno, estaremos solamente otra vez hablando desde el discurso y desde los enunciados y no desde la práctica.
Esos dos elementos que mencionás, la alimentación y salud, tienen mucho que ver con la deserción, con esos índices, Gabriel.
Tiene mucho que ver con la deserción y tiene mucho que ver con la apropiación del aprendizaje. El niño puede estar en la institución educativa y seguro va a estar, porque bueno, no está muy lejos de la casa, hay un espacio a lo mejor hasta para recrearse, pero si no hay una básica alimentación que garantice la concreción del proceso de enseñanza, es complicado. Si pasamos por la línea de la estadística y no entramos al umbral de la calidad, y creemos que eso es un factor fundamental, y eso pasa por inversión, Javier. Si no se invierte, pasa por la utilización hoy día adecuada de los recursos del Fondo de Excelencia. Pero esto no es sustentable, porque Fondo de Excelencia tiene fecha de vencimiento. Entonces los proyectos también tienen fecha de vencimiento y no se convierten en programa. Y para que se conviertan en programa y no tengan fecha de vencimiento, es necesario que se invierta en educación con recursos ordinarios provenientes de los impuestos. Y aquí tenemos el otro grave problema: la inequidad tributaria en el Paraguay es tal que no podemos nosotros pasar, en términos de inversión, de este 4% del PIB, que venimos ya de un buen tiempo a esta parte con este porcentaje. Tenemos más recursos, sí tenemos más recursos, Fondo de Excelencia, la que están destinadas y orientadas hacia la educación, cuyo uso no precisamente también es de lo más adecuado, pero si no se produce luego una negociación coherente al 2023, esto va a tener problemas, y podemos tener graves problemas en ciertos proyectos que hoy están allí muy generando bastante expectativa, esperanza, pero no necesariamente sustentabilidad en el tiempo. Y por otro lado, la formación. Nosotros no vamos a sacar la nalga de la jeringa, tenemos una corresponsabilidad en esta debilidad formativa de formación que tenemos, pero si no se ataca la formación inicial y la formación continua, si con un programa más riguroso para el ingreso del futuro docente y la permanencia de ellos con programa nacional de formación continua, y también caminaremos no de manera muy correcta, a lo mejor todavía de manera coja o a lo mejor con una pata nada más, Javier.
Quiero profundizar un poco sobre ese tema del Banco Mundial, Gabriel. ¿Cuánto era que iba a costar esa consultoría?
$957,000. $10 millones de guaraníes diarios.
¿Qué?
5 técnicos asesores que de educación, o por lo menos de expertos en educación, no son tales. La que encabeza por lo menos es una politóloga, creo que de cierto renombre en la Argentina, contrario a toda la política pública más progresista. Es una buena aliada, por cierto, del gobierno de Macri, ha sido una de las firmantes de los 200 intelectuales que firmaron pidiendo voto a favor de Macri. Tiene un libro en la Argentina, publicado en la Argentina, la mala educación, la educación mediocre, un título de esa línea, digamos, y que recibirían, si traducimos a cada uno, de este monto de guaraníes, 60 millones de guaraníes por los 6 meses que duraría o que va a durar este periodo, digamos, de investigación o de asesoría de parte de ellos.
$1,000,000, mucha plata es. ¿Ustedes creen que hay técnicos para trabajar en eso aquí en Paraguay?
Claro que lo hay. Excelente. Hay investigaciones no muy divulgadas que Conacyt creo que la ha financiado, la está financiando, están en pleno desarrollo, algunas ya están concretizadas. Claro que sí, lo tenemos, gente que han trabajado en asesoría desde Paraguay, tanto en una evaluación de la propia reforma, sí lo tenemos. Pero más allá que yo creo que es necesario tener las asesorías, pero proviniendo de donde proviene, Javier, sabemos las huellas del Banco Mundial en los países en vía de desarrollo. Y no es precisamente ese un buen cartel para el banco en términos de lo que ha significado, bueno, hay que imaginar lejos lo que ha significado la inversión en Paraguay sobre la reforma educativa, ligada al Banco Mundial en términos de orientación a lo que son los de Juntos por la Educación, y ahí casi tenemos el combo listo para que la educación sirva solamente para desarrollar mano de obra con cierta, no sé si llamarle especialidad, en un mundo laboral casi inexistente, muy volátil, y de precarización de lo que significan los derechos. O sea, esa no es la misión ni el objetivo de la educación. La educación, en términos generales, debe ser la de formación integral, la inclusión, no la exclusión, el derecho humano como una cuestión transversal en términos de práctica. O sea, la educación no puede mirar solamente la formación técnica, la formación cuasi especializada de, para cierta rama o para una variedad de ramas que también se tenemos que tener. Y bueno, ahí tenemos que tener al Paraguay, ver su característica para el desarrollo de esas ramas técnicas que hoy están también muy, muy, por cierto, debilitadas ante la falta de inversión.
Gabriel, ¿le dan el voto de confianza a PETA o no?
No, nosotros no vamos a dar ningún voto de confianza. Últimamente somos muy seguidores de Santo Tomás, Javier.
¿Cómo para eso? ¿Es ver para creer?
Claro, ver para creer.
Bueno, ese es el voto de confianza al final de cuentas.
Vamos a ver sus hechos. No vamos a adelantarnos nosotros. Nosotros vamos a tener reunión con él. Hay resoluciones que deben ser dejadas de lado.
¿Cómo qué, por ejemplo?
En ese día fuimos sorprendidos por una resolución de denominada de carrera docente, y ocurre que lo que menos tiene es la garantía para el docente. Probablemente no fue muy analizada por el equipo técnico del ministerio, a lo mejor fue firmada con muy buena voluntad, pero nosotros tenemos inicio de la carrera docente en términos, digamos, puntual 2020-21, porque la proyección de la implementación del salario básico, profesional, será desde ese marco. No necesitamos una resolución de aplicación en expectativa, por más que para hoy tenemos también senadores en expectativa. En educación no debiéramos emular lo que no corresponde, creemos nosotros. Y bueno, pues conversaremos de eso, conversaremos de lo que significa la libertad sindical, los derechos sindicales, conversaremos de fundamentalmente lo que nos interesa en este momento de proyección para el desarrollo de la nueva política educativa paraguaya, la participación, garantizar esta participación, y esto creemos que se dará desde los foros, desde la plenaria y desde los congresos.
Bueno, estamos atentos, Gabriel, que tengas buen día.
Muchas gracias, Javier.
Hasta luego.